En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Nacional y a través del canal del Congreso. Nos alegra muchísimo estar con ustedes una vez más en Frecuencia Legislativa. Muy buenos días, Luis Miguel.
Buenos días, Angelita. Un placer acompañarte nuevamente este fin de semana, que tenemos puente festivo y muchos colombianos van a vivir la versión número 64 del Festival del San Juan y San Pedro 2025. Entonces, mientras la gente pasea y la pasa bueno, nosotros los informamos, Angelita. Claro, así que arranquemos.
Sí. Si están viajando, pues ahí estamos con ustedes. Claro que sí, vamos a arrancar. Fue sancionado en un evento público la Ley Integral de Salud Mental, que garantizará atención preventiva y oportuna para enfermedades que no se ven, pero que sí se sienten ustedes tú al frente.
Angelita, sí, esto se hizo en el mismo evento de la reforma laboral. Se sancionó también esta Ley Integral de Salud Mental. Entrevistamos a la representante autora, la doctora Olga Lucía Velázquez, representante por Bogotá del Partido Verde, a especialistas en el tema salud mental y a la gente para saber qué opina y si se cuidan su salud mental, que es muy importante.
Más psicólogos, más psiquiatras en todos los territorios. La capacidad instalada es fundamental porque necesitamos oportunidad en la atención. Y esta ley que se acaba de sancionar establece la salud mental como un derecho.
Desde la comunidad médica resaltan la importancia de que la Ley Integral de Salud Mental sea una realidad.
Trae muchos beneficios en el sentido de que la salud mental sea de muchos y no de pocos, de los que tienen los privilegios, sino de aquellos que tienen necesidades de atención específica y primaria, que son aquellos que están alejados del sistema, del servicio y que necesita atención primaria.
¿Pero qué tan importante es el cuidado de la salud mental para los colombianos?
Me parece que es como la base para uno poder surgir, para poder estar bien, tanto mental como físicamente.
A partir de esta sanción, todos los colombianos y colombianas podrán acceder a una mejor atención en salud mental.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Y en oposición en Cámara hay que hablar de un acto político en el que el presidente Petro pues estuvo en Medellín. Muchas voces se levantaron en contra de este tema y Juan Fernando Espinal, el representante, también se refirió a eso.
Colombianos, la democracia en las instituciones y la libertad de todos los colombianos están bajo amenaza. El presidente Gustavo Petro todos los días demuestra que su único interés es ubicarse al lado de los bandidos y no de los colombianos de bien. Su paz total lo único que ha logrado es el fortalecimiento de las estructuras criminales. El pasado sábado estuvo en este mismo sitio ofendiendo y atacando al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y a nuestro gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Fue una ofensa en contra de todos los antioqueños. Debería mejor el presidente Gustavo Petro haber llegado a dialogar con los alcaldes, la bancada de congresistas y los empresarios para construir en medio de las diferencias. Es lamentable cómo la inseguridad de nuestro país ha aumentado. Lamentablemente que nuestro senador Miguel Uribe esté hoy luchando contra la vida o la muerte. Presidente Gustavo Petro, le faltan 13 meses de gobierno. Replantee su manera de liderar, replantee su gobierno. Dele garantías a la oposición para que la democracia sea más fuerte. Sin duda, en momentos tan difíciles, todos los colombianos tenemos que estar más unidos que nunca para que en el año 2026 tengamos elecciones libres y en democracia. No permitamos que Colombia abandone la democracia y se implante una dictadura.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Angelita, como venimos los últimos programas, tenemos un invitado en cabina muy especial. Se trata del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien hoy viene a darnos un balance de lo que fue su gestión en este año, que ya está terminando legislativo. Entonces, démosle paso al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.
El reto es hacerlo reír hoy en esta cabina.
Hombre muy serio.
Sí, muy serio.
En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan.
Bueno, presidente Jaime Raúl Salamanca, gracias por aceptar la invitación y por estar acá en Frecuencia Legislativa.
Bueno, un saludo muy especial para ustedes dos, para todos los oyentes, muy feliz de estar en este espacio.
Bueno, presidente, estamos en época de balances y qué mejor que tener el balance total como presidente de la Cámara. Entonces, cuéntenos un poco esos proyectos e iniciativas que se lograron aprobar en este periodo.
Bueno, desde nuestra llegada a la corporación, a liderar esta corporación, una tremenda responsabilidad luego de más de 4 décadas en que un boyacense no llegara a este espacio, nos comprometimos a dar lo mejor de nosotros para sacar adelante leyes útiles. En los últimos 8 años, además de liderar este proceso, también nos comprometimos a aumentar el número de sesiones y la cantidad de leyes que son aprobadas, debatidas, discutidas, enriquecidas con la diversidad que está recogida en la Cámara de Representantes. Creo que hemos hecho 102 sesiones plenarias, sin contar las sesiones extras. Finalmente, aún no sabemos si se van a dar. Aprobamos 90 y ya le digo las cifras bien, de cuántos proyectos de ley, 216 proyectos de ley aprobados, discutidos, 144 que fueron aprobados en segundo debate, 70 iniciativas legislativas que pasaron para sanción del presidente de la República, 2 proyectos fueron negados y 78 conciliaciones aprobadas en 12 meses de arduo trabajo en la corporación.
¿Qué le quedó faltando?
No, muchas cosas. Creo que el haber, en lo personal, no haber logrado sacar adelante la reforma política fue un tema que, aunque fue por temas de Senado, nos hubiese gustado dejar como legado una reforma a las causas estructurales que generan los problemas de Colombia, y es cómo llegan las personas a los cargos de dirección en el Estado colombiano y cómo los políticos realmente tienen un control ciudadano en la manera en que llegan, cómo trabajan y lo que aspiran a hacer luego de haber terminado su periodo.
Presidente, usted dice que hablaba de sesiones extras. Precisamente ese ha sido como un debate últimamente por el tema de la devolución de la reforma pensional a la Cámara. La gente a veces no entiende por qué no se han llamado sesiones extras. ¿Qué, por qué? Eso tiene una razón de ser.
Sí, es complicado.
¿Le gusta hacerse esperar?
Yo llevo acá varios días a la expectativa de poder darle noticias al país de lo que podría ser uno de los llamamientos a sesiones extraordinarias más importantes de los últimos años. Toda vez que se discutirá si es la decisión de la Corte, que al parecer esa es, una reforma pensional, un pacto intergeneracional para garantizar, asegurar una pensión a muchos colombianos que actualmente hoy no la tienen. No se ha citado porque formalmente la Corte no ha notificado el auto en donde se define exactamente qué es lo que tiene que hacer la Cámara de Representantes para subsanar el vicio de procedimiento. No un vicio de fondo, sino un vicio de forma que se generó en el último debate, en la discusión que tuvo la Cámara de Representantes. Hasta que esto no suceda, pues no se puede, el gobierno no puede citar a la Cámara a sesiones extraordinarias.
Presidente, ¿y usted cree que, volviendo a la reforma pensional, nuevamente a debate porque va a volver, cree que va a cambiar mucho de lo que se ha aprobado?
Bueno, eso es toda una incógnita. Los sectores afines al gobierno, creo que por el temor a que pueda algún cambio generar una conciliación en Senado, es probable que digan o que asuman la tesis de acoger el texto, subsanar el vicio de procedimiento y mantener la reforma como viene de Senado sin ningún cambio. Esto lo que significa en la práctica es que no se tenga que citar a extras a Senado, primero, y segundo, que Senado no tenga que conciliar ningún texto con Cámara, y pues que se implemente una vez la reforma pensional, pero pues no se sabe. La oposición ahora sí le dio por debatir, obviamente.
Claro que sí. Vamos ahora con preguntas rápidas, ¿le parece?
Ok.
Tenemos poco tiempo, pero vamos a disfrutarlo.
Vale.
Quiero preguntarle un amor.
Un amor, mi departamento es un amor. Yo amo a Boyacá y lucho por esa tierra hermosa que se lo merece todo. mis hijos también son un amor, y bueno, el fútbol es otro amor.
Una deuda.
Una deuda, yo creo que una deuda conmigo mismo, tener más tiempo para mí, porque le he entregado más de 20 años a este ejercicio de transformar la política, y creo que me ha faltado leer más, me ha faltado escribir más, me ha faltado viajar más, cantar más y reír otro poquito más.
Una lucha.
Una lucha, tener un país más justo, es mi compromiso de vida. Vengo de una tierra que tiene muchas necesidades y reivindico el derecho a que, independientemente del lugar donde uno nace, es importante que el Estado garantice oportunidades para elegir el camino que uno quiera elegir. Aún estamos muy lejos de esa posibilidad y creo que hay que trabajar muy duro por muchas generaciones para lograr un país más justo.
Vamos a elegir entre dos platos, indios o cocido boyacense.
Indios, de lejos. El plato típico de mi pueblo, Zotaquirá, Boyacá, Colombia.
¿Pero qué son indios, presidente?
Es un, hay que disfrutarlos,
hay que hacer ir periodismo hasta
Boyacá,
inmersión.
A 40 minutos, 30 minutos de Tunja está Zotaquirá, es una vía totalmente pavimentada, un valle espectacular. En el parque principal hay varios sitios en donde los fines de semana preguntan que quieren comerse un indio, o ya sé, un indio zotaquireño. Uh-huh. Y ahí ya, listo.
Ah, muy eso bien.
Es la tarea es súper rica.
Claro, eso que sí. Rico. Bueno, le voy a mencionar a una persona que seguramente su merced quiere mucho y quiero que nos cuente, que le cuente a las audiencias qué significa para usted su mamá.
Bueno, mi mamá es un ejemplo de la mujer colombiana, guerrera, trabajadora, que le ha tocado muy duro para sacar adelante una familia, no muy distinta a las mamitas de los que escuchan este programa, la verdad. Uh-huh. Yo vengo de un origen muy humilde, afortunadamente no se me ha olvidado de dónde vengo, cuáles son mis orígenes. Esos orígenes son muy similares a la de la gran mayoría de colombianos. Una mujer que trabajó muy duro para que dos de los cinco hijos pudieran estudiar en una universidad, en una universidad pública, que nos mandaba 15 mil pesitos a la semana para sobrevivir en otra ciudad, que le tocó re duro para que nos pudiésemos salir adelante, y ahí está con una tiendita ahí en la esquina del pueblo, así que cuando vaya a comer indios pues pasa por la tienda de la señora Leonor y ahí va a estar mi mamá vendiendo, puede ser una cervecita para después de los indios, una gaseosita.
Hágame el favor. Oiga, Luis, usted es. Tenía una pregunta y la planeó demasiado. Hágala, sin miedo.
Al agua. No, presidente, fue ella la que me dijo, ¿por qué no le preguntamos?
Hágale.
Presidente, usted siempre lo vemos con su mochilita.
Sí, sí, sí.
¿Qué carga usted de esa mochilita, presidente?
No, muéstrenos alguito,
mis gafas,
lo que se pueda.
Mis gafas, un lápiz y un para tomar anotaciones.
Un lapicito, ¿no?
Un lapicito, mis audífonos y mis gafas, ¿no? Nada más.
Nada
¿y el
raro.
Cargador del celular? No, nada raro. No.
Presidente, ya que usted da nombre al lápiz, usted tiene una sección en el noticiero que se llama Jaime Raúl Responde. Siempre está con su lapicito, ¿por qué?
Porque creo que la educación es el camino para cambiar a Colombia. Ha sido mi causa. Yo vengo del movimiento estudiantil, de la defensa de la universidad pública. Creo que con educación, como nos lo enseñó Antanas Mockus, todo se puede. Yo soy verde, esa es una de las banderas más importantes de la vida. El hecho de que yo esté hoy como presidente de la Cámara no es porque sea más inteligente que cualquiera de ustedes, sino porque tuve la oportunidad, como muy pocos en Colombia, de estudiar en una universidad, tanto pública como privada. Yo tuve esa oportunidad de estudiar en una universidad pública el pregrado y en el posgrado estudiar en dos universidades privadas. De esas experiencias de formación, creo que es posible que alguien como yo esté donde esté. Creo que además que la educación tiene un valor muy importante, no solamente desde el punto de vista de movilidad social, que en lo económico se ha estudiado mucho. El que quiera salir de la pobreza, que estudie y sale adelante, ese es el cuento de las abuelas. Pero más allá de eso, creo que la educación hace personas libres, personas alejadas de la violencia, personas que entienden que el mundo con los distintos es posible. Y creo que ese elemento de libertad que hay en la educación, en la buena educación, en la educación que soñamos para este país, es fundamental para dejar de hacernos daños entre nosotros mismos, cuidar el planeta y pues tener la posibilidad de vivir felices, tranquilos.
Yo siento que ya llega un ambiente de melancolía, ¿no? Ya casi nos vamos, hay un poquito de tusa o no tanto.
No, yo tengo la ventaja de que, mira, ya fui expresidente, sí, de la Asamblea de Boyacá. Esa vez entendí que el poder, o sea, yo había luchado tantos años para llegar a ese espacio, y cuando se terminó dije, y todo eso, y tan jovencito, y ya terminó la Asamblea de Boyacá, o sea, como que pasa. Tuve la oportunidad de ser secretario de Educación, que dije, bueno, aquí termina mi carrera política en Boyacá, siendo secretario de Educación, y también pasó rápido. Uh-huh. Boyacá fue el primer departamento de educación en Colombia en medio de la pandemia, bajo mi tutela, y sí, con un equipo de docentes maravillosos. A través de la radio llevamos educación en medio de la pandemia a los 123 municipios del departamento.
Testigo fiel de eso.
Así es. La experiencia Radio Sutatensa la replicamos para luchar contra el miedo, contra la falta de internet, contra la desesperanza. Y también pasó. Y hoy creo que terminar la presidencia de la Cámara, listo, chévere, ya pasó, fue bonito, pero la vida sigue, yo sigo siendo el mismo Jaime. Creo que hasta ahora inicia esto. Yo creo que este es un paso más en una historia de vida que espero llegue muy lejos. Sobre todo, no tanto solo en mí, porque es un proyecto colectivo en donde hay mucha más gente, líderes, jóvenes, uh-huh, hombres, mujeres, de todos los sectores de Colombia inclusive, porque esa es una gran virtud, una gran ventaja que yo tengo, y es que si bien es cierto mi proyecto empezó en Boyacá, hay gente de otros departamentos que me empieza a conocer, cree en mí, y pues quiero inspirarlos para que nos ayuden a cambiar a Colombia entre todos. Yo creo que a Colombia no la saca adelante un político solo, por bueno que sea, a Colombia la sacamos adelante juntos.
Un mensaje para todas las personas que lo están escuchando y lo están viendo a través de Frecuencia Legislativa.
Bueno, que no se dejen creer del cuento este que todo está mal y que todo está perdido. Que aprendan a encontrar los colores bonitos que tiene nuestro país en las tantas cosas bellas y buenas que hay a lo largo y ancho de nuestra geografía. Gente pila, gente luchándola. Corazones bonitos que son solidarios y que es la gran mayoría del pueblo colombiano. Gente que a pesar de las dificultades no se rinde, que lleva luchando contra la violencia, la guerra, los políticos paila, la envidia, bueno, una cantidad de cosas culturales. Y aún así Colombia es bello, es color, es todo lo bonito que hay. Lo más bonito que hay es esta tierra hermosa, y hay que saberla disfrutar, entender, obviamente saber que hay dificultades, pero que también hay cosas muy bonitas que hay que saber valorar, y que no hay que dejar que el pesimismo nos gane, porque en el pesimismo reina el populismo, el miedo, los fanatismos y etcétera. No, Colombia es un país muy bonito que vale la pena vivirlo, disfrutarlo y defenderlo.
Presidente, yo quisiera por último, ya como dice Angelita, estamos terminando ya este año.
Estos programas son muy cortos.
Son corticos.
Cortísimos.
Toca hacer algo para que nos amplíen este tiempo.
Pues por supuesto,
pero,
sí.
Pero sí quisiera, usted ahorita está diciendo que hay un grupo de gente, y usted también como presidente tuvo un respaldo de un equipo de trabajo de su oficina. Quisiera también como que, ¿qué le diría usted a ese equipo que lo acompañó este año y que seguramente lo va a seguir acompañando?
No, yo le agradezco a todo el personal de la Cámara de Representantes por tenerme paciencia. Ser exigente a veces es difícil. Estaba viendo un TikTok cuando venía para acá y decía algo así como que si tu pareja es ese hombre malacaroso que no sonríe, que siempre está con cara de serio, que parece que estuviera enojado todo el tiempo, quédate con él porque él en el fondo es un lindo, tiene el corazón más bonito, te trata bien, quiere lo mejor para ti, y pues un poco eso creo que refleja mucho lo que yo soy con todo el mundo. Quiero que el Congreso y todo este aparato pues del Congreso le sirva al pueblo, y si no, ¿de qué sirve esto? Esto es una cantidad de plata que vale todo lo que nosotros hacemos aquí, y hay gente allá que no tiene esperanza. Por lo menos hagamos cosas, esas 70 leyes útiles mejoran mucho la condición de vida de la gente, y creo que eso vale la pena. Gracias por hacer eso, gracias por darle esperanza a Colombia. Gracias por dar lo mejor de sí, por no rendirse. A veces, como acá hay tanto de todo, no todo el mundo es bueno. Hay gente que está por la plata que le pagan aquí, o por el reconocimiento, o por muchas otras cosas. Pero quienes realmente están por el pueblo colombiano acá trabajando, gracias, y no se rindan. Los buenos somos más, y vale la pena darlo todo para que Colombia salga adelante. A ustedes, el equipo de comunicaciones, sea esta la oportunidad a través de este programa, decirles que me siento muy orgulloso de poder haber trabajado a su lado, que son muy pilos, que son personas a las cuales esta democracia les debe mucho, porque ustedes no tienen un interés distinto que contar lo que sucede acá. Y acá suceden cosas muy bonitas por Colombia. No todo es malo. Uh-huh. La prensa tal vez comercial le gusta vender lo que no es malo, ¿sí? Los escándalos, las peleas, lo vendedor. Ustedes comunican cosas bonitas y eso es importante para que Colombia entienda que es a través de la política que se cambia. No se puede cambiar de otra manera. El que se queda en la casa el día de las elecciones está dando papaya para que Colombia siga igual. Y si ustedes les cuentan que cuando llega gente buena a defenderlos, pasan cosas buenas, pues los malos van a ser derrotados y Colombia va a ser mucho mejor.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido un buen tiempo.
Muy cortico.
Sí, también me pareció muy cortico, pero me pareció importante, sustancial, profundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, a ustedes muchas gracias, al equipo, al programa. Yo lo escucho siempre, me lo envían a través de WhatsApp. Felicitaciones por lo que hacen y hacer más radio, que la radio es Colombia Radio, sí, sin lugar a dudas.
Absolutamente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Tiva Sosa vivirá este fin de semana un festival maravilloso que tiene que ver con la feijoa. ¿Le gusta o no le gusta?
La feijoa no es de mis frutas favoritas, debo confesarlo, pero me gusta.
Bueno, el alcalde Eduardo Salcedo Velosa nos cuenta qué tendrán en esta población maravillosa de Boyacá.
Estamos en las calles. Esto es Plaza Abierta.
En Tiva Sosa, del 28 al 30 de junio, viviremos toda la gastronomía y la cultura de la feijoa en nuestro tradicional Festival de la Feijoa. Un concierto estelar con Yolanda Rayo y Mauricio Ortiz, tenor antioqueño. Además, tendremos al ganador del Gran Premio Mono Núñez 2025, el dueto Los Príncipes, y el tradicional Feijoito de Oro, encuentro de cantautores, y el primer concurso artesanal en honor a la feijoa. Los esperamos en el Jardín de Boyacá, la tierra de la feijoa.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Una invitación más. Este fin de semana se lleva a cabo el Festival Internacional de Jazz, también en Villa de Leyva. Es maravilloso, usted no se lo puede perder. ¿Nunca ha ido?
A Villa de Leyva sí, al festival no.
Tiene que ir porque es espectacular. Pues a propósito de este tema, Adrián Cuervo, que es su director, nos tiene una invitación.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Un saludo para todos. Les habla Arián Cuervo, productor del Festival de Jazz de Villa de Leyva. Y los queremos invitar este 28 y 29 de junio en la Plaza Principal, donde vamos a tener conciertos con agrupaciones de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villa de Leyva, además de invitados internacionales desde Uruguay, Canadá y República Dominicana. Los esperamos.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, una agenda cultural súper completa para este fin de semana en varias regiones del país para que los colombianos se agenden, para que usted me invite allá a su departamento Boyacá. Vamos para Villa de Leyva y
disfrutamos. Tenía dos planes.
Estamos muy bien en planes. Y Angelita, bueno, llegamos nuevamente al final de Frecuencia Legislativa. Gracias por acompañarme, por estar acá, a la gente por vernos, escucharnos. Y quiero que recuerden que si se perdieron esta emisión y quieren volver a escucharla, lo pueden hacer a través de nuestro Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, y en la página de la Cámara de Representantes, que es www.cámara.co.co. Ahí en la sección de prensa le dan, está la fecha, escuchan el programa. Y también en el canal Congreso, repetición el domingo, ¿no?
Sí, señor. Y en YouTube también nos encuentran para que todos estén súper pendientes y no tengan excusa para averiguar cómo se gestan las leyes al interior de la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias a nuestro equipo periodístico comandado por Rosana Cava Sánchez. Un abrazo gigante para toda la comunidad. Los queremos muchísimo.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.